nakawina kasata aruskip tanyani.
Kausay ninchis kunamanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Bien, 9:32 a.m, amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. Imainaya Kakushan, que su jatun napaikuitan chayachimuikichis, que hay rimana huasimanta. Mi nombre es Ronnie Ramos y les acompañamos como cada miércoles en este espacio de Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA Perú. Y bien, como cada miércoles vamos a estar abordando también hoy día temas importantes, ¿no? Vamos a hablar hoy día un poco sobre la fotografía. La fotografía, pues, se recuerda el Día Mundial de la Fotografía cada 19 de agosto, es mañana, ¿no? Entonces, en este marco vamos a estar conversando con un fotógrafo también, en breve nomás. Y se avecina, se aproxima también, pues, el aniversario de la provincia de Azángaro, un pueblo bastante importante, lleno de historia, lleno de cultura también en nuestra región de Puno, y sobre ello vamos a conversar también con algunos azangarinos sobre cómo está, ¿no?, el trabajo de las autoridades, cómo está la situación en las comunidades, el tema agrario, las comunidades campesinas y cómo está el trabajo de las autoridades también, tanto locales, regionales. Hace poco nomás en Azángaro se han reunido también autoridades regionales, ¿no?, sobre el tema de la cuenca Ramis. Bueno, todo esto vamos a estar abordando en este espacio que tenemos hasta las 10:30 de la mañana. Bien, ahora de inmediato, como ya es de costumbre, vamos a presentarles nuestro resumen de noticias de Servindi y luego ya regresamos para conversar sobre la fotografía.
Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos al resumen nacional de la agencia de noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 9 al 15 de agosto. Renovada directiva. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la más grande e importante organización territorial indígena amazónica, renovó su Consejo Directivo Nacional, manteniendo por segunda vez consecutiva la paridad de género. La organización, que representa a 1.809 comunidades nativas del Perú en sus 109 federaciones, realizó elecciones en su 25º Congreso celebrado en Ucayali el 9 de agosto. El renovado consejo cuenta con Jorge Pérez Rubio como presidente, Miguel Guimaraes en la vicepresidencia, Tabea Cacique como secretaria y Julio Cusirichi como tesorero, mientras que Teresita Antazú y Nelsi Tsangama son primera y segundo vocal respectivamente.
Empresas invasoras. Las empresas madereras Forestales Mendoza y Negociaciones Forestales Ostua fueron denunciadas ante la Fiscalía por invadir la comunidad indígena Sahuahuo Hito 40, ubicada en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, región Ucayali. Según la denuncia, unos trabajadores fueron hallados operando maquinarias de las empresas al interior de la comunidad, pese a no contar con autorización para ingresar a este territorio. Se les acusa de tumbar árboles, contaminar con residuos sólidos y matar especies de fauna silvestre. La comunidad pide que las autoridades intervengan la zona con urgencia. Se les acusa de tumbar árboles, contaminar con residuos sólidos y matar especies de fauna silvestre. La comunidad pide que las autoridades intervengan la zona con urgencia.
Preocupantes interrogantes. Parece que la atención a los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas del Perú sigue ausente tanto en el discurso como en las acciones previstas por el Ministerio de Cultura, apunta el periodista Iván Brejó. A pesar del acercamiento del presidente Castillo a las organizaciones de pueblos indígenas del país, las interrogantes de cómo se conducirá el gobierno en relación con este importante sector de la población son más abundantes que las certezas.
Ríos con derechos. El gobierno de Pedro Castillo tiene, hasta el 16 de agosto, la posibilidad de promulgar la ley que establece medidas de protección para los ríos. La propuesta legislativa, que fue aprobada por el anterior Congreso, permitiría reconocer a los ríos y a la naturaleza como sujeto de derechos, con un valor intrínseco.
Rondas urbanas. Las rondas pueden aliviar el problema de la delincuencia o la corrupción, pero no las causas de estos. Ante ello, es urgente iniciar una propuesta de progreso colectivo centrado en la población más vulnerable. Así lo señala el abogado y docente Antonio Peña Jumpa, quien indica que una referencia que ayuda mucho es la experiencia histórica de las comunidades originarias y su justicia comunal. Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda afirma que tenemos mucho que aprender de las rondas campesinas, las que sin cobrar sueldo hacen un servicio a sus comunidades. Las rondas campesinas permiten que la población cuente con cierta paz comunal y que su seguridad ciudadana esté protegida, dijo el abogado constitucionalista.
Estrategia de oposición. A través de la interpelación a los nuevos ministros y la repartición de comisiones estratégicas en el Congreso, la oposición le ha declarado la guerra al gobierno. Oponerse a la nueva administración tramando argucias deshonestas es oponerse a esa mayoría electoral. Persistir en la política sucia que llevó al electorado a rechazar a los políticos tradicionales generará mayor rechazo. Así lo señaló el analista Milciades Ruiz, quien apunta que, si la mayoría nacional no defiende lo que se ha dispuesto, la minoría acabará con sus esperanzas.
Grandes deudores. Tras el pago de una deuda de 2.134 millones de soles de la minera Buenaventura, quedarían más de 100 empresas cuyos pagos pendientes al Estado pueden superar los 10 años. Un análisis efectuado por la Asociación Cooperación advierte una estrategia de las grandes empresas para judicializar sus deudas y someterlas a procesos engorrosos que pueden durar 10 y hasta 15 años. Actualmente, habría aproximadamente 10.000 millones en deudas tributarias pendientes de resolverse para lograr un adecuado balance fiscal.
Incendio controlado. Tras 4 días de un intenso trabajo conjunto, fue extinguido un incendio forestal de gran magnitud en la provincia cusqueña de Andahuaylillas, en Quillabamba. 22 bomberos forestales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SERNAM, intervinieron en esta acción articulada con el Ministerio del Ambiente, MINAM, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, entre otras instituciones. En mérito a su ardua labor, entre el 7 y 11 de agosto, la brigada recibió un reconocimiento oficial de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, entregado por el alcalde Livio Roque, quien manifestó su compromiso para una reforestación intensa.
Rápida respuesta. luego de estar detenidos por 24 horas en la comisaría de Pucallpa, en Ucayali. Los dirigentes Aguajum, Augustina e Isaías Mayán fueron liberados gracias a la rápida acción de organismos de derechos humanos. La detención se produjo debido a una denuncia de mineros ilegales por un supuesto secuestro, aunque los dirigentes advirtieron que esta medida era una represalia por defender sus territorios.
Valioso humedal. El estuario de Virrilá, en la provincia piurana de Sechura, al norte de Perú, fue reconocido oficialmente como sitio Ramsar del Perú por la Convención de Humedales de Importancia Internacional. De alto valor ecológico, este ecosistema registra un considerable número de especies animales y vegetales y es uno de los humedales más importantes de la costa norte del país, con una extensión de 5.643.797 hectáreas. En este lugar se ha registrado 132 especies de aves, 12 especies de reptiles, 4 especies de mamíferos, 27 especies de peces, 25 de especies vegetales, entre otras.
Vacunación Huampis. El gobierno autónomo de la nación Huampis realizará un encuentro virtual sobre la vacunación contra la COVID-19 este lunes 16 de agosto a las 4 de la tarde. El evento se desarrollará en el marco de una campaña para informar a la población sobre la importancia de la vacunación en el territorio Huampis de la región Amazonas. De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Bien, 9 de la mañana con 44 minutos, estamos en tu programa Hablemos de Nuestro Mundo por Pachamama Radio. Este es un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y bien, luego de haber escuchado nuestro resumen semanal de noticias, gracias a nuestros amigos de Servindi, ahora de inmediato, como ya lo hemos mencionado al inicio, estamos ya en contacto con Miguel Gutiérrez Chero. Él es comunicador y antropólogo visual, con quien vamos a conversar un poco sobre la fotografía, porque mañana se recuerda, ¿no? Mañana 19 de agosto se recuerda el Día Mundial de la Fotografía desde hace más de una década ya, ¿no? Cada 19 de agosto celebramos este día, una destacada fecha que, aunque todavía joven, pero trae a la memoria uno de los hechos más importantes pues ocurridos en los últimos 200 años, el invento del daguerrotipo, ¿no? Considerado el primer procedimiento fotográfico de la historia por parte del francés Daguerre. Bien, esa es una parte de la historia, pero hoy vamos a hablar un poco la importancia de la fotografía, ¿no? Y más el fotodocumental también. Ya está con nosotros Miguel. Miguel, buenos días, bienvenido a Pachamama Radio y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, Ronnie, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias también a nuestros oyentes por recordar este día que se va a venir, que es el Día de la Fotografía. Es un día muy importante también para los comunicadores, ¿no?
Así es. Primero, ¿por qué es importante la fotografía así de manera general?
Bueno, la fotografía, como mencionaste hace un ratito, es una tecnología relativamente joven, ya no es tan joven, pero sí de las últimas tecnologías que hemos tenido que nos ha permitido de alguna manera poder reinventar también la información, ¿no? Yo creo que ahora, sobre todo con el uso de los celulares y las computadoras, es muy difícil que nosotros no podamos imaginar cualquier información, noticia, sin una foto, ¿no? Y no solamente por un tema complementario, esto es muy importante, ¿no? La foto no es necesariamente un elemento que complementa el texto. La fotografía en sí misma es un lenguaje, ¿no? Que te dice mucho más de lo que nosotros podamos de alguna manera entender a través del texto, ¿no? No es en vano esta frase que dice la foto vale, una foto vale más que mil palabras, ¿no? Tampoco quiero decir que la foto vale más que las palabras, ¿no? Sino que son dos caminos distintos que se van complementando. Y bueno, ahora, como mencionas, el uso de la fotografía, sobre todo en contextos como los que vivimos en, desde nuestros lugares de donde trabajamos, ¿no? Incidimos. En este caso, bueno, yo trabajo para Derechos Humanos Sin Fronteras en Cusco y trabajamos temas de actividades mineras, ¿no? Y cómo los derechos de las comunidades son vulnerados. Uh-huh. Entonces, allí, por ejemplo, la fotografía es fundamental porque lo que nos hace, lo que nos muestra es justamente lo que a veces las palabras no pueden contar, ¿no? Que es a veces la represión policial, la contaminación, el nivel de contaminación, ¿no? Porque a veces dicen tres palabras, ¿no? Dicen, sí, se ha derramado un camión con metales en el río, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, ¿no? Pero cuando ves la foto dices, uy, son metales, no sé, amarillos, verdes, radioactivos, no sé, ¿no? Que de alguna manera lo visual te genera otro tipo de lenguaje, por eso menciono. Entonces creo que es muy importante, sobre todo en los lugares donde trabajamos.
Así es importante, pues, y recordamos también, ¿no?, de las últimas protestas grandes que había en nuestro país en noviembre del año pasado, cómo, ¿no?, las fotografías nos transmitían, ¿no?, sin necesidad de que haya un texto, ahí estaba el mensaje, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el propósito social de la fotografía documental, Miguel?
Bueno, la fotografía documental básicamente nace casi desde los inicios de la fotografía, como también mencionaste, con el daguerrotipo o con otros tipos de instrumentos posteriores, que más o menos es, hablamos de 1840, 1870, no recuerdo bien la fecha. Y bueno, estas primeras fotos, ¿no?, hablaban de, justamente, bueno, hablaban, digo, como si fuesen palabras, ¿no?, son imágenes, pero mencionaban o se visibilizaban, por ejemplo, lo que era la sociedad en ese momento, ¿no?, en estos países donde se trabajaba, en Francia, por ejemplo, ¿no?, cómo, ahí fue donde nació la fotografía, ¿no? Entonces, ver cómo era la Francia de esos años ya es un documento. Entonces, cuando se habla de fotografía documental, se habla justamente, en realidad, de toda la fotografía, ¿no? Digamos, en términos como documentales, se puede referir a que son fotografías que, de alguna manera, brindan información sobre los hechos, sobre todos los hechos que están sucediendo en ese lugar, en ese momento, ¿no? Sin embargo, la fotografía documental como género dentro del tema visual, se ha ido desarrollando más o menos desde los años 50, 40-50, ¿no? Uh-huh. Durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque hasta antes de eso la fotografía, no sé si han tenido la oportunidad también la gente que nos está escuchando de ver esas cámaras antiguas, ¿no?, que a veces hay todavía en las plazas, que son como las cámaras del Chavo del Ocho. Uh-huh. Son unas cámaras grandotas con trípode. Ya, esas cámaras funcionaban así hasta los años 40 aproximadamente, ¿no? Durante los 50 nace la fotografía pequeña, ¿no? De formato pequeño, que es un formato que conocemos que, bueno, los que ya tenemos cierta edad, cierta experiencia, hemos podido trabajar con esas fotos, incluso nuestros papás también tienen, me imagino, los rollos, uh-huh, que son la llamada fotografía de 35 milímetros, ¿no? Que es un formato pequeñito, que tú antes yo me acuerdo, ¿no?, que comprábamos ese rollo, mi mamá, bueno, mi familia compraba ese rollo y tenía unas cámaras tú ponías el rollo y tenías 36 tomas, ¿no? No es como ahora que pones una tarjeta y tienes 1000 fotos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese contexto tecnológico es que surge la fotografía documental como género, podemos decirlo, ¿no? En el cual la fotografía ya no tienes que llevar esa cámara grandota, sino llevas una cámara pequeña, y los reporteros de guerra de esta época, tenemos un montón de casos, ¿no? Robert Capa, Eugene Smith, Henri Cartier-Bresson, ¿no? Muchos fotógrafos, Dorothy Lange, así fotógrafos que son de más o menos esa época, los 40, si no me equivoco, uh-huh. Fueron a reportear a la guerra, ¿no? Hicieron fotos de los conflictos de la guerra, ¿no? Entonces hicieron fotos con estas camaritas pequeñitas y pues finalmente hicieron registro de lo que estaba, de los horrores también de lo que era la guerra, ¿no? Porque durante la Primera Guerra Mundial hay fotos, pero son fotos, como te digo, más armadas, no tan cercanas, digamos, ¿no?
Sí, más de retrato, ¿no? Más de retrato es lo que se practicaba anterior a esta Primera Guerra Mundial.
Exactamente. Y cuando hablas de retrato, incluso podemos decir, como te digo, que es armado, ¿no? O sea, claro. Párate aquí, ponte así, levantas esto, ¿no? Uh-huh. Hay una dirección, hay un planeamiento, ¿no? En cambio, el fotoperiodismo o la fotografía documental que surge de manera muy cercana, surge justamente con estos fotógrafos, ¿no? Y Robert Capa, por ejemplo, que es un fotógrafo muy, muy conocido y que además es, podríamos decir, el padre de la fotografía moderna, él tiene una frase, ¿no? Que es si tu fotografía no es muy buena, es porque no estuviste lo suficientemente cerca, ¿no? Y bueno, es una frase que es muy buena para nosotros, pero que para él no fue tan afortunada porque murió pisando justamente una mina, ¿no? En una guerra, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, podemos revisar sus fotos ahora que tenemos Google y pueden ver las imágenes de él haciendo fotos de los milicianos, ¿no? De los soldados, ¿no? Entonces son fotos que no son posadas, son fotos de lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Y creo que eso es un punto muy importante, eso sí.
Antiguamente tal vez la fotografía podían acceder solo los que tenían una cámara, ¿no? Pero ahora casi la mayoría contamos con un smartphone y entonces en las comunidades tal vez has visto algunas experiencias de que los hermanos mismos, ¿no? Donde existen conflictos sociales ya toman fotografías. ¿Has visto experiencias así?
Sí, sí. Sí, exactamente, como te había mencionado hace un momento, la fotografía ahora tenemos dos ventajas, que en realidad, como te digo, antes con los rollos era muy complicado, ¿no? Porque tenías que mandar a revelar la foto y luego recién podías ver la foto. Uh-huh. Ahora tú tomas la foto y esa foto por el WhatsApp, por algún aplicativo, lo envías la foto y lo tienes en ese instante en redes sociales, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque eso podríamos llamar como la función social de la fotografía contemporánea, ¿no? O la fotografía digital, porque sirve para denunciar en ese momento lo que está pasando, ¿no? En ese instante lo que está sucediendo en estos lugares. ¿Y cuál es la ventaja de la fotografía sobre el video? Porque también tenemos video, ¿no? Uh-huh. Es que la fotografía se manda más rápido. Entonces tú puedes mandar fotos, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Acá en Cusco, que algunos policías han golpeado o han tirado bombas lacrimógenas a las piernas de las personas o han disparado perdigones a las piernas. Entonces la gente ha tomado la foto, pum, pum, y nos ha mandado esa foto por WhatsApp. Y sube rapidísimo, ¿no? Entonces hay zonas donde, por ejemplo, no hay muy buen internet. Entonces subes a un cerrito y mandas la foto, y esa foto nos sirve como prueba para decir, miren lo que están haciendo los policías, ¿no? Entonces ya nos ayuda a nosotros a controlar también la represión que están sucediendo a veces en estas comunidades, ¿no? Entonces sirve como un instrumento de denuncia, ¿no? También, obviamente, tampoco no solamente para denunciar, sino para, por ejemplo, decir cosas positivas, ¿no? Si hay alguna comunidad que está haciendo algún producto, algún proyecto alternativo a las actividades extractivas, pues bacán, ¿no? Para mejorar la agricultura, para tecnificar algunos temas agrícolas también es muy importante la fotografía. Muestras lo que estás haciendo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Nos gana el tiempo, Miguel. Finalmente, ¿cuál sería la reflexión en este día, ¿no? De Día de la Fotografía que se recuerda mañana.
Bueno, sí, solamente para cerrar, yo creo que la fotografía tenemos que pensarla mucho más que en un instrumento para para selfies o para mostrarnos lo que nos gusta, lo que queremos, sino también tiene una función social dentro de nuestras propias comunidades, ¿no? Y debemos aprovechar en todo lo posible para mostrar también las cosas positivas de lo que tenemos y lo que se puede mejorar en nuestra realidad. Eso, muchas gracias más bien.
Muy bien, gracias Miguel por acompañarnos. Seguro habrá otros espacios para seguir hablando de esto. Y si hablamos de la fotografía, por supuesto, en Puno tenemos que hablar también de Martín Chambi, ¿no? Y seguro habrá espacios para hablar ampliamente sobre Martín Chambi, un fotógrafo puneño, cuaseño, carabaíno, ¿no? Que destacó también. Sí. Años atrás. Gracias Miguel, nosotros nos vamos al espacio publicitario y ya regresamos para seguir con el programa.
Sarnaja winakasata aruskip tañani.
Causa ininchis kunamanta remarisum.
Hablemos de